Buenos días, República de Colombia, elevatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia en Bogotá a los 2 días del mes de enero del 2026, siendo las 10 y 23 de la mañana. La elevatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Enaicha Morro Madrid en contra de HI Seguros S.A. con número de expediente 2024-103-01 y radicado 2024-07-2082. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocada en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación, incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams, disponiendo la grabación de la octava de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que por favor se presenten, doctor Benedicto.
Muy buenos días, doctora. Buenos días a la abogada de HD Seguro. En representación o abogado del señor demandante Nair Chamorro, Benedicto Olivero Martínez, identificado con número de cédula 9.272.716, tarjeta profesional 1269.25, del Consejo Superior de la Judicatura, y correo electrónico y abonado telefónico están consignados en la demanda principal, cuerno de la demanda principal. Muchas gracias.
Gracias, doctora Díaz.
Buenos días, señora delegada. Un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Registro de su asistencia, Gina Marcela Díaz Lora, identificada con cédula de ciudadanía número 1-234-091-989, expedida en la ciudad de Barranquilla, y tarjeta profesional de abogada número 390-122, que fueron registradas en diligencia anterior. Actúo en esta diligencia como apoderada sustituta de la compañía accionada HDI Seguros Colombia S.A., antes HDI Seguros S.A. Para efectos de notificaciones, registran los mismos que fueron informados en diligencia anterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Díaz. Se recuerda a las partes que tanto el doctor Benedicto como la doctora Díaz ya se encontraron reconocidos al interior de la diligencia y que el día de hoy fueron citadas únicamente para llevar a cabo lo establecido en el número quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, esto es la lectura del fallo. Se le recuerda a las partes que el proceso, al ser de mínima cuantía, no procede recurso en contra de la sentencia. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. El señor Enaicha Morro Madrid, por conducto apoderado, formuló acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de HDI Seguros S.A., pretendiendo lo siguiente. Primero, que se reconozca y se ordene a la compañía HDI Seguros de Vida S.A. al pago y la indemnización a la que mi representado Enaicha Morro Madrid, mayor de edad y domiciliado en la vereda de Ecuador, finca de Las Palmeras, jurisdicción del municipio de Guamal Magdalena, identificado con cédula de ciudadanía número 72-173-689, tiene derecho en su calidad de beneficiario del seguro Vida Grupo con ocasión a la póliza NHDI 0018-HDBB 248-6725 por la siguiente suma de dinero. Fallecimiento por cualquier causa, 9 millones más los intereses moratorios. Auxilio de exequias, 1.500.000 más los intereses moratorios. Renta de gastos de hogar por fallecimiento por cualquier causa, 1.800.000 más intereses moratorios. Admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas, quienes se opusieron, la demandada, quien se opuso en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas excepciones de mérito de las que se trasladó a la parte demandante, quien se pronunció ingresando el proceso al despacho para fijar fecha de audiencia. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia que otorga la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo e inversión de los recursos captados al público en ejercicio de la acción invocada por la actora y que en artículos en el artículo 56 de la ley 1480 sea denominada acción de protección al consumidor. Corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a HDI Seguros S.A. respecto de las obligaciones derivadas de la póliza Manga Vida Grupo número 40.00005 a favor de Enaí Chamorro Madrid en calidad de beneficiario de Etel Rizo y en consecuencia si se deben acoger las pretensiones de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento a la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta a la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo a unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo, mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, a ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para las partes, conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de las que da cuenta el título primero de la ley 1328 del 2009, por lo que sea el caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de los artículos 100 a 184, así como la ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar la información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Y es que, atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor que resultan imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financieros protegidos durante todos los momentos de la relación contractual con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento de la parte de por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente a los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase de presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene cimientos en la Constitución Política misma, cuando en su artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos, prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársela al público en su comercialización, postulado que se que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca que dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio al punto de que el incumplimiento de la obligación al punto que el cumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia de que en relación con el contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento oportuno de las mismas deba brindársele a los consumidores por parte de las entidades vigiladas aseguradoras. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en la sentencia T136 del 2013, el derecho a la información en el sistema financiero y asegurador se refiere a la prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno a la información que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, la cual adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan, al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante la ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por eso que cualquier restricción injustificada al acceso de la información deberá entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen a las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta y compromiso, obligaciones acordadas. C. Transparencia e información. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos relacionados y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Denme un momento, por favor. Qué pena, les pido un segundo, estoy atendiendo un asunto de la delegatura. Les pido un segundo para continuar con la lectura del fallo. Muchas gracias. Respecto a lo anteriormente mencionado, los aspectos han sido igualmente refrendados por el Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil en la sentencia del 3 de diciembre del 2021, magistrado por el ponente Ricardo Acosta Buitrago, expediente 11001-3199003-2020-01645-2021. Que reconoció en segunda instancia el recurso de alzada contra la sentencia proferida por esta delegatura en el expediente 2020-1643 al indicar lo siguiente. Esta causa se promovió como acción como una acción del consumidor financiero. Luego, su análisis se debe agotar en atención a los principios que informan esta clase de asuntos, según lo dispuesto por las leyes 1328 del 2009 y 1480 del 2011. En particular, se destacan del título primero de la primera regulación contentivo de régimen de protección al consumidor financiero, que su artículo tercero consagró, primero, debida diligencia que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deban emplear en el ofrecimiento de sus productos o en la presentación de sus servicios a los consumidores, lo que implica que en el desarrollo de sus relaciones se propendrá por la insatisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Literal A. Y segundo, las obligaciones de transparencia que les impone suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establecen con las entidades vigiladas, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos al mercado y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la Ley 1480 del 2011, al consagrar que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, verdad, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible y precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición especial de protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia del mercado. Específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en relación a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejen y al estado de indefensión en que se encuentren los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la corporación explicó que entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece literal A del artículo tercero de la Ley 1328 del 2009, se encuentra el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero al ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta del compromiso y las obligaciones acordadas. Lo anterior, aunado a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SC 3791 del 2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, radicación 2000. 31030302900141 del 1 de septiembre del 2021. El asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad, le corresponde demostrar la hipótesis normativas dichas, acreditada la reticencia o inexactitud de la manifestación del estado del riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración contrariando la realidad. Lo mismo, empero, no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad de la declaración del estado del riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable al asegurador. Por esto se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza que por estos hechos el contrato sería más oneroso y, segundo, que se abstendría de celebrar el contrato. Así que, ajustado el seguro, se presume su validez y quien pretenda probar lo contrario le corresponde armar la prueba respectiva. Si es la aseguradora, acreditar la reticencia o inexactitud y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca la protección al consumidor, de más aplicables al presente caso, atendiendo a que el actor como asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida, las cuales imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables. Situación en la que la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo la competencia de esta delegatura. Definido lo anterior, en cuanto a la información suministrada a la consumidora, la señora Rizo, que en paz descanse, el demandante manifestó que en el momento en el que suscribieron el contrato de seguro en el marco de la obligación financiera con Crescamos, no le preguntaron acerca de su estado de salud y solo les indicaron que que el crédito tenía pólizas de vida para el deudor y el codeudor. Ahora, el demandante reclama precisamente las coberturas de la póliza que se describen a continuación. Fallecimiento por cualquier causa. Auxilio de exequias y renta, gastos de hogar por fallecimiento por cualquier causa por 12 meses. Las coberturas tienen un valor de la siguiente forma: 9 millones para la de fallecimiento, para auxilio de exequias 1.500.000 y para renta, gastos de hogar 1.800.000. De la póliza se encuentra que precisamente la asegurada era la señora Etel María Rizo Belaides, el tomador era la compañía de financiamiento Crescamos y el beneficiario, el señor Enaí Chamorro Madrid. Se evidencia también de dicha documental que se encuentra establecido quién era el vendedor, que era el señor Luis Alberto Guerra Orozco. Del mismo modo se encuentra la declaración de asegurabilidad, la cual toda figura de forma negativa, y al final se encuentra la firma de la asegurada, la señora Etel Rizo. El demandante manifestó mediante su interrogatorio de parte que la adquisición de la obligación en la entidad Crescamos y por ende el seguro la realizó en oficina, razón por la cual se citó al señor Luis Alberto Guerra Orozco para verificar la información que le fue brindada a la consumidora y también si se indagó sobre el estado de salud de cara a las excepciones propuestas por la aseguradora demandada. El asesor en el testimonio brindado manifestó recordar al demandante y a su esposa. También manifestó que, de acuerdo con los lineamientos de la oficina Crescamos, a los consumidores no se les explicaban las coberturas de los seguros que se suscribían, tampoco se les indagaba sobre el estado de salud y tampoco lo referente a las consecuencias de no manifestar la realidad sobre el estado de salud. De todo lo anterior, se concluye que no hay certeza de que se le haya suministrado la debida información a el asegurado, es decir, la señora Rizo, y a su esposo en calidad de beneficiario, que también estaba asegurado al interior de la misma póliza, previo y al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no se le hizo pregunta por pregunta de las que aparecen en la cápita de la declaración de asegurabilidad, ni se les explicaron las mismas, dejando de cumplir la aseguradora con el deber de información precitado. Definido lo anterior y el marco normativo identifica al despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada con la realización de un riesgo asegurado. La delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto del asegurado beneficiario como de la aseguradora, siendo estas las que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Al respecto, todas que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se aprueba por confesión o por escrito mediante póliza de seguro que contiene la información y documentos enunciados en los artículos 1047 y 1048 en la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los opuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a los denominados seguros de grupo catalogado como colectivo, en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros con el fin de amparar un interés asegurable asegura simultáneamente y bajo una misma póliza un mismo número plural de riesgos, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. A lo anterior, encuentra aprobado el despacho el fallecimiento de la esposa del demandante, la señora Ethel Rizo, el día 25 de enero del 2022, de acuerdo con el registro de defunción que obra en el expediente. Por lo anterior y de conformidad con que la señora Rizo no fue indagada ni se le explicó la importancia y los efectos de manifestar el estado de salud, no se evidenció la gestión del asesor comercial tendiente a indagar el estado de salud del consumidor asegurado, así como tampoco se inscriben las consecuencias de que manifieste padecer alguna o varias de las enfermedades enunciadas en el acápite de la declaración de asegurabilidad. En este punto es de señalar que el pretender otorgar el efecto del artículo 1058 del Código de Comercio ante cualquier omisión en padecimiento o diagnóstico conllevaría al absurdo de que cualquier condición médica en sí misma no decretada diera automáticamente el efecto pretendido, trasladando la carga impuesta por el legislador a la entidad aseguradora al consumidor, lo que sería contrario al principio de debida diligencia que poseen las entidades vigiladas por esta superintendencia, como se expuso en la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 3791 del 2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabón, máxime cuando la aseguradora, de acuerdo con la declaración de asegurabilidad, tenía pues la posibilidad de indagar, inclusive en el momento en que se presentara la reclamación, las consecuencias o la historia clínica de la demandante, de acuerdo con de la esposa del demandante, de acuerdo con la autorización expresa que se encontraba en la declaración de asegurabilidad. En consecuencia, la delegatura declarará no probadas las excepciones de la aseguradora denominadas reticencia en la declaración, sincera del estado del riesgo que genera nulidad relativa del contrato de seguro, ausencia de prácticas abusivas por parte de HDI Seguros S.A., cumplimientos por parte de HDI Seguros S.A. de las obligaciones que le asisten como compañía aseguradora, incumplimiento del señor Enaí Chamorro en sus obligaciones como consumidor financiero y desconocimiento de cláusulas contractuales propuestas por HDI Seguros S.A. Ahora, respecto a la excepción de prescripción, se encuentra que la muerte de la señora Ethel Rizo se dio el 25 de enero del 2022 y el día 14 de febrero del 2020, el día 14 de febrero del 2023, el demandante por medio apoderado elevó reclamación ante HDI y el 23 de marzo del 2023 la aseguradora respondió. Nos permitimos reiterar por tercera ocasión que para poder atender su solicitud del siniestro le ratificamos que deberá entregar en su totalidad los siguientes documentos, cierro comillas. En este sentido, se encuentra el despacho que se había interrumpido el término de la prescripción y teniendo en cuenta que se interpuso la demanda el 16 de mayo del 2024, no se encuentra aprobada la excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. Respecto de la excepción denominada improcedencia de cobro por intereses moratorios, encuentra el despacho que pues si bien la aseguradora manifiesta que el 23 de marzo del 2023 le requirió una información respecto de la historia clínica de la señora Ethel Rizo al demandante, pues también encuentra el despacho que precisamente la aseguradora aquí demandada tenía la facultad porque le había sido autorizada ante las entidades correspondientes y no haber trasladado dicha carga a el demandante. En ese sentido, el despacho tampoco encuentra aprobada la excepción de improcedencia de cobro de intereses moratorios. Sin perjuicio de lo anterior, el despacho realizará el reconocimiento de los intereses moratorios de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio desde el 14 de febrero del 2023, es decir, la compañía aseguradora aquí demandada, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo del Código de Comercio, deberá reconocer los intereses moratorios desde el 14 de marzo del 2023. En consecuencia, se condenará a HDI Seguros al reconocimiento de la suma de 12.300.000 pesos al demandante y a los intereses moratorios de los que habla el artículo 1080 del Código de Comercio desde el 14 de marzo del 2023. Finalmente, no se condenará en costas a la pasiva, no se condenará en costas a la pasiva en favor del demandante por no aparecer ellas probadas en el proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones denominadas como reticencia en la declaración sincera del estado del riesgo que genere la nulidad relativa del contrato de seguro, ausencia de prácticas abusivas por parte de HDI Seguros, cumplimiento por parte de HDI Seguros de las obligaciones que le asisten como compañía aseguradora, incumplimiento del señor Enay Chamorro Madrid de sus obligaciones como consumidor financiero, desconocimiento de las cláusulas contractuales.
Señora delegada, pero se
Sí, ¿me escucha?
interrumpió la
Se cayó la
conexión.
conexión. ¿Ya me
Señora.
escuchan bien?
Sí, señora.
Voy a leer nuevamente la parte resolutiva. Resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas como reticencia en la declaración sincera del estado del riesgo que genera la nulidad relativa del contrato de seguro, ausencia de prácticas abusivas por parte de HDI Seguros S.A., cumplimiento por parte de HDI Seguros S.A. de las obligaciones que le asisten como compañía aseguradora, incumplimiento del señor Enay Chamorro Madrid de sus obligaciones como consumidor financiero, desconocimiento de las cláusulas contractualmente pactadas, prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y improcedencia de cobro por intereses moratorios propuestas por HDI Seguros S.A. por lo anteriormente expuesto. Segundo, declarar contractualmente responsable a HDI Seguros por el incumplimiento del contrato de póliza vida Grupo Deudores número 40.00005. Tercero, condenar a HDI Seguros al pago de la suma de 12.300.000 al señor Enaí Chamorro dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, así como los intereses de los cuales habla el artículo 1080 del Código de Comercio respecto de los 12.300.000 pesos desde el 14 de marzo del 2023. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por HDI Seguros S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas pueden ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estrados y les corro traslado por si hay alguna manifestación que hacer, doctor Benedicto.
No tengo manifestaciones que hacer, doctora.
Gracias, doctora Díaz.
Su señoría, solamente para confirmar lo manifestado previo a dictarse sentencia frente a la misma, no procede recursos de apelación, ¿verdad?
No, doctora.
Por la cuantía, sin manifestación adicional.
Bueno, perfecto. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir el favor que se identifiquen con su nombre completo como señal de suscripción del acta de la diligencia del día de hoy. Doctor Benedicto.
En calidad de abogado del demandante Enay Chamorro, Benedicto Oliveros Martínez, identificado con número de cédula 9.272.716, tarjeta profesional 126925, del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Gracias, doctora Díaz.
En calidad de apoderada sustituta de la compañía accionada HDI Seguros Colombia S.A., Gina Marcela Díaz Lora.
Muchas gracias. Bueno, en el acta de la audiencia de hoy la encontrarán en horas de la tarde en el expediente. Les agradezco mucho su comparecencia, que tengan un
cortó nuevamente la conexión.
Otra vez se me cayó la conexión. Qué pena con ustedes, doctores.
Sí,
les agradezco mucho la comparecencia. El acta la van a encontrar el día de hoy en horas de la tarde en el expediente. Les agradezco que tengan buen día y un buen inicio de año 2026.
Gracias.
Hasta luego, doctores, que estén muy bien.
Hasta luego.